En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Repetimos rutinas diarias y ello nos hace más seguro en la toma de decisiones. Decidir significa escoger entre diferentes opciones y ello implica ser responsable con la opción elegida. Nunca sabremos si fue la mejor. Cuando se refiere a nuestra salud, la cosa se complica. Si la enfermedad nos acecha y amenaza nuestra integridad, el proceso es complejo y hay tantas alternativas como pacientes, enfermos, familias y profesionales existen. Hoy, desde el Espejo de la Iglesia en Segovia, abordaremos la finalidad del testamento vital. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Feliz Pascua para todos. Y esta tarde, como les decíamos, vamos a abordar la finalidad del testamento vital. Para ello tenemos con nosotros a Fabiola Yáñez. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Y también saludamos a José María López. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hemos de decir que testamento vital y documento de instrucciones previas, que también pueden haber ustedes escuchado, tiene la misma finalidad. Vamos a comenzar con José María, porque desde hace años la Iglesia vio necesario ofrecer este documento denominado testamento vital. ¿En qué contexto nace el testamento vital y por qué?
Sí, me alegro que me hagas esta pregunta, porque yo creo que es importante que se vea a la Iglesia desde todos los ámbitos y desde todos los estamentos como defensora de la vida y no como alguien que parecemos cavernícolas cuando nos oponemos, por ejemplo, a cualquier forma de eutanasia o cualquier forma de no tratar adecuadamente a los enfermos terminales. Pues mira, esto surgió, el testamento vital surgió de un movimiento que se llama PROSAC, un movimiento de la Iglesia Católica, Profesionales Sanitarios Cristianos, allá en el año 1987. En alguna de sus reuniones y de sus asambleas debatieron el tema del testamento vital y elaboraron un testamento vital que luego después difundimos pues por todo el país y por toda la Iglesia de España. Este testamento vital de los profesionales sanitarios cristianos lo asumió como propio la Conferencia Episcopal Española y a partir de entonces pues es un documento pequeñito, breve, que está en una tarjetita de color amarillo que se publicó entonces y que asume la Conferencia Episcopal como su manera de expresar lo que debe ser el tratamiento del fin de la vida por la propia persona y cómo quiere la persona ser tratada cuando llegue ese momento en que ya no pueda expresar su voluntad acerca de los tratamientos médicos que se le vayan a aplicar. Es decir, la Iglesia, entiendo yo, la Iglesia en España, fue pionera en el tema del testamento vital. Luego ya se han regulado de muchas maneras desde los estamentos civiles, desde el ministerio y las comunidades autónomas, este mismo tema del que yo supongo que nos hablará Fabiola, que es enfermera de Marsella y por lo tanto sensible también al tema y que está en el servicio de atención al paciente. Y por lo tanto yo creo que ella también nos pondrá al tanto de cómo está también la legislación a nivel autonómico aquí en Castilla.
Pues así es, José María. Fabiola, ella es sanitaria, se encuentra ahora mismo en el Hospital General y bueno, recibe la atención al paciente. Coméntanos un poco cuándo son las instituciones civiles cuando regulan este documento que, si no me equivoco, tiene distintas denominaciones dependiendo de tantas comunidades autónomas como tenemos en este país.
Bueno, pues lo primero decir que las instrucciones previas se pueden llamar de distintas maneras, depende de la comunidad en la que nos encontremos. Y se llaman voluntades anticipadas, testamento vital, pero a nivel nacional se llaman instrucciones previas. Uh-huh. Se reguló por primera vez en la Ley de Autonomía de los Pacientes del año 2002. Como sabéis, la sanidad está transferida por comunidades y cada comunidad reguló posteriormente las instrucciones previas. En Castilla y León se reguló en la Ley 8/2003. Y, de alguna manera, las instrucciones previas pues constituyen una manifestación de la autonomía de la voluntad de los pacientes. Y son o quieren ser una expresión de la dignidad de las personas. A través del documento este, las personas pueden decidir acerca de los tratamientos y sobre todo los cuidados de salud que desean o no desean recibir cuando se encuentran en unas circunstancias en las que ya no pueden manifestar su voluntad. Es decir, el documento no tiene ningún valor mientras conservemos nuestra voluntad. Entran en vigor cuando hemos perdido esa voluntad y hemos dejado y previsto por escrito lo que nos gustaría recibir en materia de cuidados sanitarios.
¿Qué debe de contener a nivel legal este documento, Fabiola, para que sea válido ante los sanitarios?
Para que el documento sea legalmente válido, hay tres maneras de hacerlo: ante notario, ante tres testigos, que no pueden tener relación familiar ni patrimonial con el interesado, o ante el personal del servicio al servicio de la administración. Esas son las tres maneras de hacer el documento para que sea legalmente.
Posteriormente tiene que ser registrado.
Puede ser registrado o no, no es obligatorio, pero sí conveniente, porque es la única manera de acceder informáticamente por parte de los sanitarios.
José María, ¿los pacientes estamos preparados o cómo crees que deberíamos de afrontar este documento de testamento?
Sí, bueno, primero yo quiero decir una cosa que me parece importante. Este no es un documento que quiera abordar solo el tema de la eutanasia. Es un documento mucho más amplio que el tema de la eutanasia. Es decir, como apuntaba bien Fabiola ahora, que está en el documento de la Junta de Castilla y León, a mí me parece que esto es muy interesante, es un documento que cuando llega el momento en el que el enfermo, el paciente, la persona, no pueda expresar su voluntad acerca de los tratamientos médicos que se le vayan a aplicar, pues entonces hace este testamento, esta declaración, y que además decide que sea considerada como la expresión formal de su voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si tratara de un testamento. Es decir, yo creo que las personas en general, no tenemos que estar en proceso de enfermedad grave ni nada, ¿no? El testamento vital lo puede hacer cualquier persona en el pleno uso de sus facultades físicas y mentales, y entonces lo podemos hacer sin ningún problema, ¿no? Pero sobre todo para que se respete cuando llegue el momento su decisión. A mí me ha gustado lo que apuntaba Fabiola de que se puede hacer ante el notario o se puede hacer ante la administración y siempre con tres testigos, y que no sean los testigos ni un familiar ni alguien que pueda manejar el patrimonio de la persona como tal, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los notarios es una vía buena también para hacer este testamento vital y para decirlo ante el notario. Igual que decimos nuestras últimas voluntades a la hora de repartir nuestros bienes, ¿por qué no decidir también y decir al notario? Hay notarios que yo creo que ya lo preguntan, y se lo preguntan a los que van a hacer un testamento, pero tendríamos que acostumbrarnos todos a decirlo nosotros, motu propio también, cuando vamos a hacer un testamento, para que quede constancia fehaciente, ¿no? Yo creo que los ciudadanos todos, sobre todo los que queremos que se respete nuestra voluntad y que se respete nuestra vida, que cuando lleguemos a una situación crítica en la que quizá no podamos decidir, que ya hayamos manifestado con claridad lo que queremos y cómo queremos ser tratados en ese último momento.
Has destacado.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, Fabiola, cuéntanos.
A ver, sin embargo, yo creo que el documento sería mucho más rico si se hiciera dentro de la relación entre sanitarios y usuarios o personas, que son, bueno, que dentro del marco de la relación.
Relación médico-paciente.
Porque, sí, no, sanitario-paciente. Vamos a intentar hablar de sanitarios-pacientes. Yo no soy médico, soy enfermera. Y creo que en la cercanía con la relación con los pacientes y sobre todo con los pacientes crónicos, deberíamos proponerles ir planificando lo que van a querer en relación con cuidados cuando ellos no puedan decidir ya. Esto se debería hacer poco a poco y puede terminar en un documento de instrucciones previas o simplemente dejarlo reflejado en la historia clínica. Pero creo que sería más rico el documento dentro de la relación sanitario-paciente. Los notarios son más juristas y entonces, bueno, es más difícil reflejar los cuidados que quiere una persona. Porque, bueno, dentro de las cosas que los pacientes o usuarios dicen que quieren o no para el final de la vida, pues pueden decir que quieren estar acompañados, y esto se ha visto mucho después de este último año de la pandemia del COVID, y es más fácil que oriente esto un sanitario que un notario.
Y en esta,
además, en las estadísticas dice que en Segovia solo un 3% de usuarios hacen el documento de instrucciones previas ante notario, un 2,9% ante el personal de la administración y un 20,6% ante tres testigos. Normalmente las personas que lo hacen ante tres testigos son las que han sido orientadas por sanitarios.
Fabiola, estoy completamente de acuerdo. Yo no lo decía como una exclusión, sino vamos, me parece fundamental que sea este ámbito de la relación sanitario-paciente donde se haga por múltiples razones, ¿no? Porque es, como tú decías bien, quien mejor conoce, quienes mejor se conocen, cuando hay una buena relación el paciente al sanitario, el sanitario al paciente, y porque eso provoca también mucha seguridad a las personas, ¿no? Pero yo creo que son complementarias. No, yo citaba lo del notario porque me parece que era una forma novedosa de hacerlo también y de no perder el miedo a expresarlo cuando vamos a hacerlo, pero vamos, yo creo que son ámbitos complementarios y estoy de acuerdo contigo el que el ámbito de la relación sanitario-paciente creo que es el más adecuado y el mejor, ciertamente.
¿Los sanitarios normalmente tratáis de estos temas con los pacientes, con aquellos pacientes que están más cronificados, Fabiola?
Pues yo creo que hay muy muy poca costumbre. En la sociedad actual no se lleva a hablar del final de la vida ni de la muerte. Hemos ido alejándola de nuestra vida y, bueno, es algo que intentamos evitar hablar de ello. Pero creo que es en lo que hay que trabajar, sobre todo con los pacientes crónicos, que vemos que la evolución de enfermedad es previsible. Entonces deberíamos ayudar a esos pacientes a que vayan tomando decisiones para cuando ellos ya no pueden manifestarlas. José, pero tenemos que trabajar mucho en ello.
Sí, en el Testamento Vital de la Iglesia, lo que pide el que lo hace, ya digo, es una cosa muy sencillita, dice: pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica e irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios, que no se me aplique la eutanasia activa ni se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte, que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Yo creo que en esta línea que decimos de la relación sanitario-paciente se enmarcaría perfectamente todos estos aspectos, pero es verdad que nos tenemos que ir acostumbrando poco a poco y debiéramos al final pues afrontar la muerte como un hecho inevitable y que pone fin a nuestra existencia terrena y que por lo tanto no debiéramos tener miedo a la muerte, y digo no quiere decir que yo no lo tenga, y sí que debiéramos abordar el tema de la muerte también con una cierta paz y con una cierta naturalidad también.
Yo creo que el documento tiene un valor importante porque refleja los valores de cada persona, que sabemos que son distintos, y lo importante es valorar o respetar los valores de cada persona, que pueden no coincidir con los del sanitario, pero eso es la riqueza del documento, que lo que vamos a respetar es lo que ellos quieren. Por eso cada uno debe individualizar el documento, poniendo lo que es importante para él para el final. Pues eso, hay gente que está dispuesta a aceptar tratamientos más agresivos, aunque sepa que es el final de la vida, y otros que te piden claramente una limitación del esfuerzo terapéutico. Además, bueno, pues yo creo que hay que solicitar que si el sanitario que te toca pues es objetor en cuanto a lo que tú pides, pues que por favor te busquen un profesional que respete el derecho a que se cumpla la voluntad de esa persona en concreto. Hay un apartado del documento que dice: manifieste lo que es importante para usted en cuanto a sus valores. Y yo creo que eso ayuda mucho a orientar a los sanitarios.
Me imagino, hay muchas campañas de publicidad de muchas cosas, Fabiola. ¿Se hace algo al respecto de estos documentos que, como según nos estamos escuchando tanto José María como a ti, facilitan a los sanitarios el tratamiento con los pacientes? ¿Se hace algo sobre este tipo de campañas?
Pues yo creo que son muy pocas e insuficientes a todas luces, dadas las cifras de documentos de instrucciones previas que se registran, que son muy poquitas, muy poquitas. En Segovia yo creo que solo estamos detrás de Ávila y Zamora, pero el año pasado solo se registraron 57 documentos. Entonces yo creo que son insuficientes las campañas. De hecho, los trabajos que hay hablan de la falta de conocimiento del documento de instrucciones previas, tanto por parte de los sanitarios como de la población general. Se necesitaría muchas más campañas para que la gente dejara por escrito cuáles sus deseos al final de la vida.
Estamos nosotros iniciando esta campaña, Fabiola, por la invitación de Marta que nos hace en este programa. Así que hay que seguir insistiendo, y hay que hacer campañas desde todos los ámbitos. Se juega mucho el ser humano y el valor de la vida del ser humano como tal. Yo creo que hay que hacer campañas, y campañas además lo mejor elaboradas y desde todos los medios.
Imagino que estos documentos facilitan el trabajo dentro de las áreas del hospital, Fabiola.
Sí, pero yo insisto, el documento es importante, pero lo importante es la relación entre los sanitarios y los pacientes para ir conociendo sus deseos.
Me imagino que para eso hace falta mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Que a veces no disponéis de él, por desgracia.
En este momento no nos sobra y se nota.
Y luego también la formación de la que hablabas, ¿no?, de los sanitarios a este respecto.
Sí, yo creo que se necesitan cursos para los profesionales y para los usuarios. Me parece que una buena red es dar charlas en las asociaciones de pacientes, que, bueno, es una manera de llegar a la gente.
Pues esa invitación que nos está haciendo Fabiola, José María, no sé si la recoges. Charlas
en
distintas asociaciones sociosanitarias podría ser un buen comienzo para dar a conocer estos documentos.
La recojo perfecta y totalmente. Es decir, yo creo que es muy importante que cada persona, desde la propia, el propio planteamiento de los valores que tiene en su vida, pueda prepararse para este acontecimiento, podamos prepararnos para este acontecimiento final de nuestra existencia en paz y con la compañía de los seres queridos y el consuelo, aquellos que tengan fe cristiana, de su fe cristiana, los que tengan otros valores, de sus valores, y desde luego siempre acompañados también, a mí parece, de esta relación. Me parece que es un tema muy interesante, el tema de las relaciones sanitarios enfermos. Yo recojo este tema y hay que seguir insistiendo. Y seguramente pues nos pondremos ya en marcha, por lo que toca en Segovia a la delegación, al secretariado diocesano de Pastoral de la Salud, nos pondremos en marcha ya también para hacer una campaña desde el ámbito que nos toca de la Iglesia diocesana. Pero hay que hacer esa campaña desde todos los ámbitos, yo creo.
Pues muchísimas gracias a ambos. Fabiola,
quería comentar una cosa. A mí me parece importante dentro del documento la figura del representante. Dice la ley que deberíamos nombrar un representante que es una persona cercana a nosotros, que nos conozca muy bien, que sea de alguna manera el valedor de que se cumplan las instrucciones que hemos expresado en el documento. Nunca que decida por nosotros, sino que vele porque se cumpla nuestros deseos. Realmente incapacitados en la asistencia sanitaria estamos en muchos momentos, no solo por una enfermedad terminal, sino, por ejemplo, si entramos en el hospital para que nos operen, nos anestesian y en ese momento dejamos de ser, no podemos tomar decisiones. Pues tener un representante que hemos decidido nosotros, porque va a velar por nuestros valores y deseos, me parece una figura importante dentro del documento.
Pues yo creo que nos daría para seguir hablando y desgranando este documento, pero como bien decía José María, acogemos ese guante que nos has dejado, esa mano tendida para ofrecer estas conferencias de formación. Muchísimas gracias, Fabiola, por atender al Espejo de la Iglesia y por vuestro trabajo en el hospital a todos los sanitarios. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, José María. Una tarde de viernes más.
Vale, muchísimas gracias y buena tarde y buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana. El laico ante el espejo. Felicitamos la Pascua a David. Buenas tardes, bienvenido al espejo. Feliz Pascua de Resurrección.
Buenas tardes, Marta. Feliz Pascua.
Y tras la cruz, la vida.
Sí, porque ya estamos en Pascua. Qué maravilla, ¿verdad? Cristo verdaderamente ha resucitado. Es ahora cuando nos damos cuenta de lo que hemos vivido, estas cuaresma y Semana Santa tan intensas, y del significado de las palabras de Teresa de Jesús. En la cruz está la vida, ella es el camino para el cielo. Hemos recordado momentos fuertes de la pasión de Cristo y de nuestro propio recorrido por la vida, con nuestras caídas y nuestras cruces. Y junto a estas imágenes y recuerdos, hay otros también dolorosos que cuesta quitarnos de la cabeza, por lo menos a mí me pasa. Hay algo que ocurrió hace unas semanas que merece un comentario. Porque en medio de la preparación para la vida, que es la cuaresma y la Semana Santa, y en medio de una pandemia en la que muchos luchan por sobrevivir, asistimos a un espectáculo insólito, una verdadera imagen dolorosa, no sé si lo recuerdan. El Congreso de los Diputados aplaudiendo y celebrando una ley que procura lo contrario a la vida, que es la muerte a través de la aprobación de la eutanasia y el suicidio asistido. Sin entrar en el fondo del asunto y respetando todo tipo de sensibilidades que las hay, lo que es un escándalo es ver a los padres de la patria aplaudiendo un fracaso, porque la muerte no es más que el fracaso de la vida. Yo me pregunto muchas cosas, Marta. ¿De verdad nos hemos vuelto tan insensibles como sociedad hasta el punto de aceptar que algo tan serio como la muerte se convierta en una simple mercancía, en una moneda ideológica para cerrar pactos políticos? ¿Son éticos la disciplina de partido y los intereses políticos de corto alcance en asuntos tan graves? Y sobre todo, ¿es tolerable una imagen como esa, sean cuales sean las ideas de cada uno? ¿Sus señorías en ese momento estaban representando a la España real? Pues juzguen los oyentes. Yo creo que nosotros como ciudadanos y cristianos vivimos otra realidad en nuestras casas. Pero estamos en Pascua. La cruz nos ha traído hasta aquí. Yo les propongo a los oyentes aprovechar esta Pascua y esta primavera tan deliciosa para meditar sobre el misterio y el valor de la vida. No nos quedemos en el sábado santo, en el sepulcro de los que no esperan más allá que las tinieblas de la muerte. Carguemos con nuestras cruces y apostemos por la vida, disfrutemos de la vida. Y termino como hemos empezado, Marta. Feliz Pascua para todos.
Despedimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE.